batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten di.
Hace unas semanas leíamos en algunos medios de comunicación que tres personas tetrapléjicas volvían a andar gracias a unos microchips que les habían implantado en la médula. Esto que parece como de película es algo cada vez más habitual y es tema de conversación que en muchos lugares y hoy nos va a llevar a la filosofía, a una corriente de pensamiento que se llama transhumanismo, un pensamiento que incomoda porque rompe con todas las ideas tradicionales de lo que es ser humano, pero al mismo tiempo abre caminos de pensamiento muy interesantes. Además, este es el tema de la Olimpiada Filosófica de Euskadi, que se va a celebrar el próximo 4 de marzo, donde el alumnado vasco, bueno, pues está ahora reflexionando sobre el transhumanismo para estas jornadas y esta Olimpiada que, como decimos, se celebrará el próximo 4 de marzo. Y sobre esto queremos hablar hoy con Nayara Gago Povedano. Ella es licenciada en Psicología y en Filosofía, es profesora de bachillerato en el Instituto del Audio y es una de las organizadoras de esta Olimpiada que hemos mencionado. Nayara Gago Povedano, kaixo egunon. Bueno, explícanos exactamente qué es el transhumanismo.
Bueno, pues mira, aparte de ser la filosofía de moda, una filosofía que es verdad que asusta pero que atrae a partes iguales, básicamente es una forma de tecnooptimismo, una confianza absoluta en el poder de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que además va mucho más allá de lo que es la filosofía, se puede observar en la moda, en la música, la arquitectura, la literatura, que esto igual es a lo que más habituadas estamos. Y que lo que plantea es no solo la posibilidad, que esto bueno, vaya, sino el deber moral de mejorar la especie humana. O sea que básicamente lo que proponen es tomar las riendas de nuestra evolución y que pase de ser un proceso ciego basado en la selección natural a ser un proceso colectivamente decidido y dirigido en un sentido concreto.
¿Y en qué sentido se plantea esa mejora de la especie humana, de nuestra especie?
Para responder a esto habría que analizar un poco los tipos de transhumanismo que hay. Hay uno que es de corte cultural, que incluso desprecia de alguna manera el transhumanismo tecnológico. Aquí podríamos destacar a Donna Haraway, que en 1985 escribió un libro muy famoso que se llama El Manifiesto Cyborg, y autora también como Rossi Braidotti. Pero bueno, en el caso de Haraway, lo que busca es romper con los esquemas que en el Renacimiento se instalaron de alguna forma para definir lo que es ser un ser humano, ¿no? En este planteamiento hay muchas dicotomías, pues por ejemplo, animal, humano, artificial, natural, masculino, femenino, y ella lo que considera es que siempre hay un polo que de alguna forma ejerce poder sobre el otro. Y como forma de romper con esto, propone una metáfora que es el cyborg, ¿no? No es ni animal, ni humano, ni natural, ni artificial, ni masculino, ni femenino. Y tiene una frase muy famosa que es que prefiere ser un cyborg antes que una diosa. Luego, por otro lado, tenemos el transhumanismo tecnológico, que yo creo que es el que todo el mundo tenemos en la cabeza cuando hablamos de este tema. Aquí lo que buscan es el gran salto evolutivo. Autores como el profesor de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, lo que proponen es usar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy en día, desarrollarla, por ejemplo, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, etcétera, para que nuestra especie dé un paso hacia adelante en esa evolución. Y luego una especie de síntesis de los dos anteriores es la que planteó en 1999 Peter Sloterdijk, creando una enorme polémica. Esta conferencia es del año 99. Lo que propone es usar la tecnología para mejorarnos moralmente. Es decir, la educación y la cultura han supuesto un fracaso en ese sentido y él lo que propone es una especie de antropotécnica que acelere el proceso. Y, por ejemplo, como ejemplo de lo que más o menos quiso decir Sloterdijk, hay una psicóloga que se llama Roberta Sellaro, que investiga en la Universidad de Trento y ha hecho hallazgos muy interesantes sobre la estimulación cerebral para poder acabar con prejuicios raciales, etcétera.
Bueno, da la sensación que tienen una visión muy negativa sobre el ser humano, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, solemos, para entender bien el transhumanismo, sobre todo este tecnológico que decimos, solemos hacer referencia a Julian Huxley, que a algunas personas igual se le hace conocido el apellido, pues que es el hermano de Aldous Huxley, que escribió la famosa novela distópica Un mundo feliz. Y lo que viene a decir es que hay como un rechazo a tres elementos que constituyen el ser humano. Un aspecto más físico o corporal, o sea, rechazan la muerte, la enfermedad, el envejecimiento. Psicológico, los límites cognitivos que podemos tener o sensoriales, queremos, digamos, aumentarlos. y lo que ellos llaman psicología indeseable, que generaría un debate muy interesante, a ver qué quieren decir con esa indeseabilidad, y un rechazo moral, la técnica como forma de eliminar comportamientos inmorales, delictivos, etcétera.
Ya, pero estas ideas, la de vencer la enfermedad, la muerte, no son nuevas, ¿no? Porque de alguna manera siempre han estado presentes en las discusiones y en diferentes formas de filosofía, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que si hiciéramos un ejercicio de incluso de mitología comparada, en todas las civilizaciones podemos encontrar estas cuestiones. Mismamente, si nos retrotraemos 2.500 años a Mesopotamia, la gran epopeya de Gilgamesh, y ya trata el tema de la inmortalidad. En la mitología griega pues tenemos innumerables mitos, pues por ejemplo, a mí me viene a la mente el de Aquiles. Su madre Tetis lo coge del talón y lo sumerge en la laguna Estigia para que sea invulnerable. Como bien sabemos, el talón no se mojó con ese agua sagrada y fue su punto débil, y de alguna manera aquí ya pues estábamos intentando superar las limitaciones humanas. O incluso Dédalo, cuando le hizo las alas de cera a Ícaro para que pudiese volar, pues bueno, siempre está ahí, ¿no? Esa idea de superar un poco nuestras limitaciones. Incluso si seguimos adelante en el tiempo, en la Edad Media, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, no solo porque podía convertir cualquier metal en oro, sino porque era el elixir de la eterna juventud, que nos acababa dando esa inmortalidad, ¿no? Y ya pues en el Renacimiento nos encontramos con los primeros planteamientos antropocéntricos y las primeras ideas en las que se habla ya directamente y explícitamente de mejorar la especie humana. Lo que pasa que en este momento lo que proponen es hacerlo a través de la educación. Los transhumanistas actuales, como por ejemplo Nick Bostrom, de hecho citan al neoplatónico Giovanni Pico della Mirandola, que en 1486... ya definía al ser humano como una criatura que no es ni del cielo ni de la tierra, ni mortal ni inmortal, y que libre y orgullosamente debe dar forma a su propio ser. Entonces, pues ya vemos aquí esa idea, ¿no?, de que tenemos que hacer algo con nosotros mismos.
Claro, entonces, ¿cuándo surge el movimiento transhumanista? Porque da la sensación que es bastante más antiguo de lo que pensamos.
Claro, porque una cosa quizás sean las bases filosóficas y otras directamente el nombre y el desarrollo posterior. Pero bueno, en los orígenes remotos tenemos el Renacimiento, como acabo de decir. Luego en la modernidad ya se empieza a redefinir la idea de la ciencia y pasa de ser algo como más filosófico a ser algo más práctico que debe controlar la naturaleza, incluso la propia naturaleza humana. En el siglo XVIII ya se equipara directamente el progreso científico con el progreso moral. Y bueno, pues ya en el siglo XIX, pues claro, la teoría evolutiva de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace va a cambiar por completo nuestra propia concepción. Vamos a pasar de sentirnos seres creados directamente por Dios con una naturaleza inmutable a sentirnos seres dinámicos que evolucionamos y cambiamos, ¿no? También en el XIX se produce una revolución industrial que va a hacer un montón de avances técnicos porque van a querer máquinas más eficaces y más productivas que generen más beneficio económico. Y también en el 19 pues tenemos a la primera programadora informática, Ada Lovelace, que creó un algoritmo por primera vez para la máquina de Babbage y que de alguna forma pues va a ser la antesala del sueño de Alan Turing un siglo después de crear máquinas inteligentes, ¿no? Entonces es como un cóctel de ideas que además, pues si nos fijamos en la literatura del siglo XIX, se ve muy bien porque es de esta época cuando se escribe Frankenstein, Mary Shelley escribe Frankenstein, incluso en el cuento de Pinocho tenemos ese sueño de crear un ser artificial, ¿no?, que tiene vida, la máquina del tiempo de Wells, todas las novelas de Julio Verne, y bueno, pues todo esto va a ir generando un boom que en el siglo XX ya pues directamente vamos a conocer como transhumanismo. Parece muy moderno, pero en realidad el nombre se le puso en 1924. Se lo puso el genetista británico Haldane, y ya una vez empieza el movimiento, ya bueno, en los años 60, 70, 80 van a surgir revistas, manifiestos, se van a generar debates en torno a temas como la criogenización, los viajes en el tiempo, y bueno, en 1999 se funda la Sociedad Mundial Transhumanista, que en el 2008 cambiará de nombre, y que hoy en día se llama como Humanity Plus, con un manifiesto en el que dejan muy claro que tenemos el deber de usar la tecnología para rediseñar la condición humana.
¿Y qué promesas nos hace el transhumanismo?
Pues mira, hay algunas que parecen como muy utópicas y otras como más terapéuticas, Pero bueno, tenemos que partir de la base de que es una forma de tecnooptimismo. Entonces ellos tienen una fe ciega en todo esto. Pero bueno, pasamos desde, como el escritor estadounidense Douglas Raskopf, que considera que vamos a conseguir un mundo sin injusticias, que la tecnología va a mejorar las relaciones humanas, la democracia, las diferencias sociales, hasta fusionar al ser humano con las máquinas. Aquí la premisa filosófica, digamos, es la libertad morfológica, que cada uno con su cuerpo pueda hacer lo que quiera. De hecho, hay una transhumanista muy famosa que se llama Natasha Vitamore, que si nos fijamos en el apellido, Vitamore es más vida, que está casada con otro transhumanista que se llama Max More, más, o sea, aquí el juego de palabras es brutal. Y ella considera que el cuerpo humano es el proyecto artístico más importante, ¿no? Entonces, hay un montón de personas ya que se consideran cyborg. O sea, así por poner algunos ejemplos, hay uno que se llama Chris Dancy, que está hiperconectado a 11 dispositivos en el cuerpo con los que digitaliza información sobre su movimiento corporal, temperatura, presión sanguínea, oxígeno, peso. Y luego ya en el mundo del arte, por ejemplo, Neil Harbison, la primera persona que se reconoció en el mundo como cyborg, tiene una peculiaridad visual que no le permite ver colores, ve todo el mundo en escala de grises, y entonces ha implantado una antenita en el cerebro pues que le permite oír los colores. A mí me parece una pasada. Y pues conectarse a internet, recibir llamadas telefónicas. Y su pareja, que es Mun Ribas, por ejemplo, es una bailarina catalana que se ha implantado unos sensores en las plantas de los pies con los que percibe movimientos sísmicos. Y de esa forma, pues ella desarrolla su arte de otra forma. Estas dos personas son cofundadoras de una asociación que se llama Cyborg Foundation, que lo que busca es que haya más personas cyborg como ellos. Aparte de esto, también buscan lo que ellos llaman singularidad, que sería una forma de darnos la inmortalidad. La singularidad básicamente consiste en volcar en otro soporte, que no sea nuestro cuerpo, toda la información que tenemos en nurestra mente. De hecho, Ray Kurzweil, que es uno de los transhumanistas más famosos, y por curiosidad, creo que tiene 20 y pico doctorados honoris causa y con 8 años creó un chat informático, o sea, imaginemos qué cabeza tiene. Él cree que en el 2025 va a ser posible. De alguna forma es eso, traspasar nuestra mente a otro hardware. Puede ser un ordenador, puede ser un androide con un aspecto casi humano. Y bueno, como esto todavía no se ha conseguido, pero hay gente que es muy optimista, a mí este chascarrillo me encanta. En el mundo hay ahora mismo 4 compañías que te ofrecen a un módico precio de $200,000 criogenizarte durante 50 años, porque consideran que en ese plazo de tiempo ya lo habrán conseguido. Y ahora mismo hay una que se llama Alcor, en la que hay 190 personas criogenizadas. Entonces, pues bueno.
¿Por voluntad propia lo han hecho?
Sí. De hecho, como es muy caro, bueno, y además es muy gracioso porque, por ejemplo, el cuerpo entero son $200,000, pero la cabeza solo son 80,000. Y hay personas que pagan con su seguro de vida. Cuando fallecen, pues dejan escrito en el testamento y pues muy curioso. También otra promesa que nos hacen es simular ordenadores con capacidades cerebrales como las nuestras, pero mejor. Y esto se vincula pues con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que tenemos a día de hoy es lo que ellos llaman inteligencia artificial concreta. Todo el mundo puede tener una Rumba en casa, ¿no?, que le hace una tarea concreta. Pero la inteligencia que ellos buscan es una inteligencia artificial general que sea capaz de resolver cualquier tipo de problema mejor que nosotros, que sea capaz de tener sentido común, comunicarse, mejorarse cognitivamente, incluso replicarse. Y bueno, pues se cumple ese sueño de Ada Lovelace y Alan Turing. Y de hecho hay tests muy curiosos para determinar si una máquina es súper inteligente. El de Turing es muy conocido, que es una persona conversando con un humano y una máquina sin verles y no sabe distinguir cuál es cuál. Pero a mí me encanta el del café, que básicamente podemos considerar una máquina inteligente cuando la dejas en tu casa y es capaz de prepararse un café, encontrar la cafetera, llenarla de agua, poner el café, etcétera. Y también hay otro que es el test del mueble, que me imagino que a todos nos vendrá a la mente, típica cadena de muebles que te montas tú tu mueble, ¿no? Pues estas máquinas inteligentes son capaces de hacerlo. Esto es como más, digamos, así a gran escala. Pero luego se habla mucho también del biomejoramiento, la capacidad de mejorar nuestro propio cuerpo a nivel, por ejemplo, mental. Esto lo sabemos y lo vemos en muchas ocasiones. Tomar sustancias para mejorar nuestra atención, como puede ser, por ejemplo, el Ritalin, para nuestro rendimiento deportivo, el EPO, que es dopaje, la oxitocina para mejorar el estado de ánimo. Hay parejas que toman oxitocina para ser más fieles, por ejemplo, que esto me hizo mucha gracia. El litio, y de hecho han encontrado que en localidades en el mundo donde hay litio en el agua potable, que toman cada día, hay menos suicidios y menos depresión. Entonces, esto que a día de hoy es algo terapéutico, pues los transhumanistas proponen utilizar la conciencia aunque no tengas un problema previo. En este biomejoramiento también proponen alterar nuestra genética, eliminar genes defectuosos que nos pueden producir enfermedades, crear genes artificiales e insertarlos en nuestro genoma, o incluso insertar genes de otras especies que nos permitan tener habilidades que no tenemos, ¿no? Y ya para ir terminando con, digamos, las promesas, pues bueno, buscan también detener el envejecimiento, como hemos dicho al principio. Aquí, por ejemplo, Google tiene una filial, Calico, que busca solucionar este deterioro humano, y en el ámbito de la bioquímica se está investigando mucho sobre los telómeros, que son unas estructuras proteicas que tenemos en el final de los cromosomas y que con el tiempo se van acortando. Y esto es lo que produce envejecimiento y muerte celular y pérdida de capacidades. Entonces, lo que están buscando es mantener esa longitud, pues elongarlo de alguna forma para evitar el envejecimiento. Y luego ya también los transhumanistas lo que proponen es poder vivir fuera del planeta Tierra. Y aquí hay un transhumanista muy famoso que es Elon Musk, que tiene un montón de compañías y que tiene una en concreto que se llama SpaceX, que os invito a que trasteéis en la página web, que lo que busca es viajar a Marte, poder vivir fuera del espacio, y además él considera que es una cuestión de meses.
Con todo lo que nos has contado, es innegable que genere miedos, dudas, reticencias.
Pues sí, sí. De hecho, es muy incómoda, es una filosofía muy incómoda. Lo que pasa es que, como dice la filósofa británica Rebecca Roach, no podemos obviar todo esto porque dejaríamos sin guía ética, digamos, ¿no?, al futuro y a las próximas generaciones. Y claro, sí, sí, genera muchísimas preguntas. De hecho, yo creo que genera más preguntas que respuestas, ¿no? Por ejemplo, sobre esa inteligencia artificial, ¿podemos realmente, como dice Kurzweil, crear máquinas espirituales con emociones? ¿Serían suficientes esas emociones simuladas? Un médico, ¿no? Un robot, ¿esa empatía simulada no es suficiente? ¿Qué tipo de relación existiría con respecto a esas máquinas? ¿Serían sujetos de derechos, responsables de sus actos? ¿Podemos controlar superdelincuentes, máquinas inteligentísimas que produzcan actos atroces? Realmente, si se ocupasen de hacer nuestro trabajo cotidiano, ¿esto nos haría más libres, más pobres? Bueno, sobre el tema de volcar los contenidos mentales en otro soporte, solo somos eso, datos y algoritmos, por ejemplo. Queremos eso, queremos ser inmortales, queremos perpetuarnos en el tiempo. ¿Seríamos más felices así o crearíamos necesidades nuevas, por ejemplo? Y sobre el tema de acabar con la enfermedad y el envejecimiento, pues planeta, preguntas muy obvias sobre el planeta, por ejemplo, si el planeta realmente nos podría acoger a todos viviendo tantísimo tiempo con los problemas que ya tenemos. Algunas voces críticas también dicen, ¿no?, ¿por qué centrarnos tanto en curar enfermedades y no en prevenirlas? O incluso, ¿por qué es tan difícil estar sano hoy en día en nuestras sociedades tan estresadas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de mejoras morales, ¿quién decide qué mejorar, con qué técnica, quién lo financia, dónde queda la superación personal, el esfuerzo, la autocrítica, si todo lo solucionamos con un microchip, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, las voces críticas, que son bastantes, por ejemplo, Francis Fukuyama considera que es la idea más peligrosa del mundo, básicamente lo que vienen a decir es si no hay realmente problemas más urgentes que todo esto, y si realmente esta tecnología sería algo al alcance de todo el mundo o sería algo para personas ricas, ¿no? O como bien dice el tema de la Olimpiada de este año, ¿vamos a mejorar la especie humana o vamos a terminar con ella? O sea, las dudas son infinitas.
Y tirando por ahí, por donde habéis planteado la Olimpiada Filosófica de este año, ¿vamos a superar al Homo sapiens?
Pues no lo sé.
¿Tecnologicus?
Sí, bueno, se habla de Homo tecnologicus. Por ejemplo, Noah Harari, que es el gran escritor del bestseller Sapiens, habla de Homo Deus, que a mí ya me suena como tremendo. Homo Excelsior, ¿no? El Homo mejorado. No lo sé. La verdad es que yo, personalmente, me interesa, pero me quedo un poco con esa pregunta, ¿eh? Si realmente hay cosas más urgentes a día de hoy. Pero sí, ellos consideran que sí. Homo tecnologicus, homo deus, otra humanidad distinta. La humanidad que conseguiríamos con este movimiento transhumanista, ellos la llaman posthumano.
Posthumano.
Entonces, pues bueno.
Bueno, no sé si vamos a llegar a verlo, Nayara, pero por lo menos a intentar entenderlo, ya, lo intentaremos.
Pues sí.
Nayara Gago, Pobeda, no benetan eskerrik asko, eta beste batean hitz egingo dugu.
Vale, eskerrik asko, goizaldea.